Don Jorge Cárdenas Gutiérrez, feliz cumpleaños, muy buenos días.
Gracias, Julio, muy amable por su saludo y muy amable con su referencia. Muchas gracias.
Don Jorge, ¿cómo le ha ido ahí encuevado, encerrado, 5 meses? Ya va para 6 meses, ¿no?
No, yo voy para 6 meses, yo fui de los primeros. Soy el veterano aquí de las cuarentenas. No, bien, afortunadamente, y dando gracias a mi Dios que hemos estado bien en nuestra casa, resguardados, y aquí, aislados completamente para tratar de cumplir con todas las formalidades, a ver si no nos aparece aquí el virus, ¿no?
No va a aparecer. Además, sí. usted es más fuerte que el virus. Es que el virus le ve el tamaño, Alberto, y sale corriendo el susto, ¿no?
No, pues Dios quiera que así sea, porque realmente es una tragedia la que se está viviendo en el país con esta pandemia. No hay duda de que esto fue una sorpresa y que ha sido pues una cosa muy dura para todos los colombianos.
¿No? Don Jorge, Alberto tiene ahorita un libro que es el libro más vendido en Colombia, que son las memorias de un pesimista, y algunos amigos le criticamos que sea tan pesimista, pero, ay, don Jorge, ¿cómo no darle la razón en este momento a Alberto? Hoy hablamos con el editorialista del New York Times y dice que la democracia de los Estados Unidos está en peligro en noviembre. El presidente de Rusia, el señor Putin, se atornilló en el poder hasta el 2035. La China está peleando no solamente con Occidente, sino con todos sus vecinos. En Colombia, todos contra todos. Bueno, tenemos a un expresidente de la República detenido. Don Jorge, creo que esta vez su amigo Alberto Casas tiene razón en estar tan pesimista.
Pues no, yo no llegaría hasta allá. Yo no creo que debemos ser pesimistas. Yo conozco muy bien a Alberto, sé muy bien, he estado leyendo sobre el libro, no me lo he leído todavía, pero excelente que se haya ocupado de ese tema, porque sí tienes historia muy larga para contarle a los colombianos de episodios y de tareas, porque se las conozco bien, y sé que el libro ha sido no solo su conocimiento personal, sino lo que heredó de toda su familia, de manera que me alegra, lo voy a leer, no me ha llegado, ya lo pedí, pero no ha llegado el libro, dice que va a llegar de un momento a otro. De manera que felicitaciones a Alberto por su libro. Segundo, no, yo creo que el país tiene unas generaciones jóvenes, nuevas, bien formadas, bien educadas, y yo diría con una gran preparación, y por eso tenemos que seguir trabajando hacia adelante, impulsando el país. Sí, esta es una tragedia y muchos problemas en el mundo hay, pero yo decía en estos días a los hijos, y lo digo muy brevemente, que bueno, ha cambiado el país, hay más participación, más gente opinando, más redes, pero de todas maneras el país tiene que regresar a tener más disciplina en sus partidos. Los partidos tienen que ser más compactos, más disciplinados, las directivas con más influencia, y así ir conduciendo las políticas y dándole el apoyo a las políticas que son necesarias, no solo en esta coyuntura actual, sino hacia el futuro, porque este país tiene los recursos, tiene las reservas, tiene la gente. No sé cómo nos van saliendo adelante otros países cuando nosotros tenemos todos los elementos para ser país líder dentro del continente y país líder en el mundo. De manera que yo sigo siendo optimista en esa materia, y lo vemos por muchas de las instituciones colombianas, que pues, usted decía de los cafeteros llevan 92 años presentes, activos, organizados, haciendo país, haciendo desarrollo y teniendo un campo tranquilo y en crecimiento. De manera que eso es lo que necesitamos aquí en el país, un poco de más compromiso con el mismo país y con las mismas tareas de crecimiento, desarrollo y cultura de este país, ¿no?
Don Jorge, muchas gracias por las referencias que ha hecho sobre mi libro y sobre lo que represento. Sí. Quería comentarle que ayer en la W tuvimos el privilegio de hablar con el mejor chelista del mundo, Yo-Yo Ma. Sí. Y no sé si usted tuvo la oportunidad, pero se refirió al café de Colombia en términos que vale muy bien la pena recordar cuando usted es el invitado en el programa de hoy, porque sí. Hizo una relación muy importante del café y de la importancia de ese producto.
No lo escuché, Alberto, no lo escuché. Te agradezco, pero no lo escuché en ese momento. Pero qué bien. No, mira, lo que el país le debe a Manuel Mejía, que bueno, la federación ha tenido grandes gerentes, el doctor Mariano Espina Pérez, el doctor don Manuel Mejía y tal. Pero don Manuel Arturo Gómez, no hay duda de que le dieron internacionalización, vida. Y dos personas en particular, Andrés Uribe Campuzano y Arturo Gómez, que se crearon la imagen de decir, muy bien, tenemos un producto bueno y tal, pero nadie nos conoce. Vamos a hacer una cosa en grande para que Colombia pase adelante. No va a pasar adelante de Brasil, pero va a colocarse a la par con Brasil en el conocimiento y en el reconocimiento de su producto, pero además le vamos a decir al país que nuestro producto además es de calidad y de calidad extraordinaria. Y bueno, y la verdad es que hicieron del café colombiano una gran marca. La gente ya no se refiere así a café en general, sino a café de Colombia. ¿Por qué? Porque al mundo le quedó una imagen de familia campesina, de campo, de organización, de institucionalidad, en fin, y sobre todo de cuidado con su producto, de manera que eso fue un aporte enorme el que se le hizo al país a partir del 60, cuando se inició esa gran campaña de imagen para el café colombiano.
Óigame, Julio, es que aquí hay un corresponsal que me está escribiendo y me dice, no sé si esto sea verdad, que usted creció en la misma cuadra en donde vivía el doctor Jorge Cárdenas.
Claro, claro. Y era fascinante porque como él viajaba tanto, siempre que llegaba, pues estábamos todos pendientes, porque primero que todo era un privilegio las revistas que él traía de sus viajes de Londres, esos Economies en Tokio, qué vecino suyo, Juan Pablo, llegaba de Tokio, de Londres o de Nueva York todas las semanas.
No.
Y esa era la magia de don Jorge, que era tener al mundo en la cabeza y nosotros esperando afuera, en la cuadra, a ver con qué llegó el vecino.
Don Jorge, ¿y cómo eran los vecinos?
Como era la primer gran vecino era el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que me quedaba en la otra esquina, de manera que con él pasábamos a la misa los domingos, conversábamos, y yo me iba, como me pasaba lo que le pasó a Alberto, me iba educando en la cultura política alrededor del doctor Álvaro, escuchándolo allí en las mañanas de los domingos, caminando, como te digo, hacia la capilla del Colegio del Cervantes, que era ahí en la 93. De manera que todos los vecinos, pues teníamos mucha, era la época en que las manzanas y los grupos se organizaban por áreas para mantener como cierta comunicación, cierto conocimiento de quién era el vecino, y manteníamos una amistad de grupo de vecinos. No sé quién te está llamando para decir que era vecino en la manzana, pero teníamos muchos a frente, atrás, por todos lados en la manzana.
Pues es que también estaba la colonia cartagenera, que había llegado a Bogotá en ese momento y también hacía parte del vecindario. El padre de Sabas Pretel, estaban los Araujo, estaban los Correal, estaban los Martelo y
los bueno, Villa, los Liébano, todas esas familias estaban alrededor nuestro allí, ¿no?
Familias, sí, y pues los que crecimos con sus hijos pasamos unos recuerdos memorables en unas calles que eran cerradas y que
así
apenas
era,
comenzaban a verse el crecimiento de esa carrera hacia el norte de la ciudad. Don Jorge, en ese conocimiento...
Es que vivíamos donde terminaba la ciudad. Yo solamente cuando la época del templete eucarístico que se abrió, ya la 100, la carrera 100, la calle 100, fue cuando rompieron de la 15 hacia adelante. De resto, ahí estábamos encerrados en un círculo muy amplio y muy interesante.
Pero, don Jorge, quienes crecimos con usted como el vecino internacional, pues el zar del café, recordábamos otro tema con usted, y es que la federación, y en el caso mío, pues, que estaba tan relacionado con la televisión, y la federación apoyaba tanto la televisión, y el banco, y en fin, todo lo que pasaba, era usted y era el doctor Valencia. Prácticamente no se movía una hoja sin ustedes dos.
Bueno, no creas, la federación tenía su línea de conducta. Estábamos todos alrededor también de don Arturo Gómez, del Comité Nacional de Cafeteros, que era tan importante en todas las decisiones de federación también, donde compartía mitad gobierno, mitad cafeteros, del diálogo era semanal, de manera que todo aquello era supremamente interesante, muy interesante. Y recuerdo muy bien esos tiempos, y realmente eran como más cercanos, más familiares, pero todo muy interesante de todas maneras, ¿no? Y a mí me complace mucho el éxito suyo, Julio, porque lo vi nacer, lo vi crecer y lo vi consolidarse, pues, como gran líder en estos medios de comunicación.
Gracias, don Jorge. Yo le tengo una última inquietud sobre la historia del café. ¿A usted le alcanzó a tocar el impacto de competidores de café que no se esperaban? ¿Cuál fue el más inesperado para usted cuando comenzábamos a hablar
del
café?
Para mí no hay duda. Yo creo que le pude seguir el pulso durante 40 años a todo el desarrollo de la caficultura en el mundo. Vi muy bien lo que iba pasando por Asia, lo que pasaba por África, lo que pasaba en nuestro continente, etcétera. Pero para mí la gran sorpresa y el gran cambio fue Vietnam. Yo estoy en mi oficina tranquilo un día conversando y me llama un amigo muy conocedor, ya fallecido, y me dijo, póngale ojo a Vietnam. Y le dije, pero no, Vietnam no es una cosa. Vietnam mañana, cuando el presidente Clinton lo reintegre a la vida económica y política, le quite las sanciones, usted se va a sorprender. Pues me sorprendí porque aparecieron 2 millones de sacos de café rápidamente ya con nombre de Vietnam, que antes aparecían bajo la órbita de Singapur y cosas por el estilo, y uno no los detectaba como bien, se los asignaba a Indonesia o uno u otro, pero no los tenía en la cabeza. Cuando yo estoy ahí, salen los primeros 2 millones de sacos, y 3 años después salen 6 y 7. Para mí ese fue el gran shock personal y el gran shock de la caficultura, porque el día que me salgo de la federación ya va por 15 millones de sacos, y unos años, 2 años después o 3, vuelvo y converso y ya va camino de los 18, de manera que esto fue a unas velocidades impresionantes, como Vietnam se apoderó de la segunda posición en el mercado de café. Colombia llevaba años, 100 trabajándole, y íbamos con 12, 13, 14 millones de sacos, y aquello en 6 años, 7 años, que 20 millones y hoy 30 millones de sacos. O sea, fue un cambio total de un momento a otro. La verdad que eso fue mucho más duro que cualquier otra cosa que hemos vivido, o pues cualquier otro evento que haya sucedido en café. Sí, nos impresionó profundamente la helada del año 75, transformó las caficulturas del mundo, todo aquello que pasó en esa época, pero la aparición de Vietnam con marca propia, nombre propio en el mercado internacional fue un tremendo cambio, pues nos llevó a niveles de que café valía 1.30 y cuando menos pensamos estábamos a 50 centavos otra vez, de manera que como crisis fue una crisis tremendamente dura para toda la caficultura mundial.
Don Jorge Cárdenas Gutiérrez, unos segunditos para expresarle nuestro cariño de siempre. Feliz cumpleaños, gracias por atendernos, ojalá que pase un día muy feliz.
Gracias, Julio, te agradezco mucho, y un saludo también a tu papá, que se me anticipó unos meses en el cumplimiento de los 90. Bueno.
Yo no quería decir la edad. Feliz mañana, doctor Cárdenas.
Gracias.